Παρακαλώ. Πουλετούκετα, κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás en la intimidad tuya y mía de
la
radio?
Muy bien, muy bien.
Qué a gusto, ¿verdad?
Sí, sí, ahí
¿te imaginas que hiciéramos el programa tuyo desde las 11:30? Lo bien que íbamos a estar aquí.
Iba a ser un poco monótono,
¿no? No, pero íbamos a estar hablando. Oye, ¿qué te parece el Madrid?
Tranquilamente. Tranquilamente. Pero bueno, ha sido un día de fútbol intensísimo. Y hasta luego, Fernando, que también se nos va todo el mundo.
Sí,
a la cena.
Se va todo el mundo.
Mañana nos vemos con el partidazo del Barcelona.
Perfecto. Oye, ya que ha pasado el Atleti, ¿qué te parece si recordamos las cuatro eliminatorias más recordadas de la historia del Atleti en la Copa de Europa?
Yo creo que sí. Vamos a recordar las cuatro más importantes o las más recordadas, las más significativas.
Venga.
Mira, la cuarta. La cuarta es bastante moderna, el Chelsea Atlético de Madrid de la semifinal del 2014,
que
desembocó en la final de Lisboa. Yo creo que ese partido tiene muchas cosas.
El gol de Adrián,
el gol de Arda, el gol de Torres, pero con el Chelsea. Eso también tiene ese detalle histórico que marcó, que además no lo quiso cantar. Yo recuerdo, bueno, ya estaba Courtois, estaba Miranda, estaba Godín, por supuesto, de Felipe Luis, estaba Mario Suárez, Thiago fue el doble pivote. Recuerdo el empate a cero aquí en el Calderón con un Chelsea de Mourinho muy metido atrás, escandalosamente defensivo, y que luego al final el Atlético de Madrid ganó, y ganó bien allí, aunque empezó marcando con gol de Torres. Para mí esa fue volver a una final de Champions o de Copa Europa, había estado ya en una, y me parece que fue absolutamente memorable.
Tercera.
La tercera va a ser la del 2016. Hablamos de eliminatorias, ¿eh?
Eliminatorias,
no solo de partidos concretos.
Vale.
Atlético-Bayern de la semifinal del 2016, porque en la ida el Atleti le pega un baño al Bayern aquí en el Calderón.
Y la vuelta fue un sufrimiento.
Y la vuelta fue realmente una pesadilla tremenda, con uno de los mejores partidos de Oblak de su carrera, más incluso para un penalti. Y fue, bueno, muy recordado el partido de Oblak y el gol de Griezmann. El gol de Griezmann fue en aquella contra que caza solo ante Neuer. Y bueno, fue un momento culminante, cumbre, porque volvía el Atlético a una final de Champions cuando parecía que iba a ser difícil. Había estado 2 años antes, había perdido contra el Madrid, pero 2 años después volvía otra vez a una final de Champions.
Segunda.
La segunda va a ser el Atlético de Madrid-Cagliari del año 71. ¿Por qué? Es segunda ronda, ¿eh? O sea, ni siquiera es cuartos de final, pero el Cagliari, el campeón de Italia,
era
un equipo...
Esta yo no la conozco, por
ejemplo. El Atlético de Madrid había perdido en Cagliari 2-1 y gana 3-0 en la vuelta con hat-trick de Luis Aragonés. Yo creo que es uno de seguramente los Atléticos... los más veteranos se van a acordar. Es una pena que no esté escuchando Petón, o si está escuchando seguro que está de acuerdo conmigo.
Donde quiera que estés, Petón.
Es uno de los partidos más memorables de la historia de Luis Aragonés en el Atlético de Madrid, que es el gran emblema histórico junto con el Cholo Simeone. No jugó Gigi Riva el partido de vuelta, que era la estrella del Cagliari, eso sí que es verdad, pero aquel equipo tenía a Albertosi, tenía a Chera, tenía a Domenghini, tres jugadores que habían jugado el Mundial del 70. Era un gran Cagliari y el Atlético eliminó al Cagliari de la... Luego perdió con el Ajax, pero eliminó al Cagliari.
¿Y la primera, la más importante?
Para mí, la más recordada y la más importante es la del Celtic del 74. La eliminatoria en la que empatan a cero en la ida con el histórico arbitraje de Babacán.
Que hubo muchos palos ahí, ¿no?
El Atlético de Madrid repartió estopas.
Los del Celtic todavía recordaban esa eliminatoria como uno de los días más duros.
De hecho, McNeil, por ejemplo, capitán histórico del Celtic, hizo tres o cuatro frases muy feas. No sé si le llamó bárbaros o salvajes.
Sí.
Realmente la ida al Atlético de Madrid fue bastante duro. Acabó
expulsando
tres.
Hace poco hubo una eliminatoria con el Celtic, del Atleti.
Sí,
y se recordó esa eliminatoria.
Bueno, expulsaron del Atlético de Madrid a Ayala, a Panadero Díaz y a Quique. En aquel partido sacó el Atlético un equipo muy defensivo realmente, un equipo, no jugó Luis Aragonés, por ejemplo. En la vuelta fue un baño del Atlético de Madrid, ganó 2-0 y fue espectacular el partido de vuelta. Y para mí esa eliminatoria es la más importante porque significó la primera final de Copa Europa que luego perdiera contra el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid.
Perfecto. Bueno, pues son las eliminatorias más importantes en la historia del Atlético, que está un año más en semifinales.
Sí,
enhorabuena.
Señor, qué mérito impresionante. Si se lo dicen a los atléticos hace 6 años, no se lo creen. 3 semifinales y veremos si otra final o no.
Desde luego que no. Vamos a analizar los países.
Sí.
Que pasan por tu parabólica.
Sí, vamos a hablar, por ejemplo, del partido de United-Chelsea. Yo creo que es el gran partido que se juega en la Premier, por supuesto. Y la verdad, yo critico a Mourinho bastante, a menudo, cuando lo merece, y también cuando hay que aplaudirle, se le aplaude. Y me parece que hizo una exhibición técnica, táctica, de Mourinho. Mourinho es un técnico que, sobre todo si se trata de que el rival no juegue, es un genio. Luego la hora de que tu equipo juegue bien es otra cosa, pero si se trata de que anular al rival, es un genio. Puso un marcaje individual de Ander Herrera sobre Hazard, lo hizo perfecto, cuando tuvo que meter un centrocampista más como Carrick le metió porque había entrado Fábregas y consiguió que el Chelsea no tirara la puerta en 90 minutos. Anuló completamente la máquina del Chelsea, hizo una exhibición, lo que hizo en Inglaterra un masterclass, es lo que hizo Mourinho, ganó el United 2-0, victoria para mí absolutamente justa, con un gran Ander Herrera, fue espectacular.
¿Quién va a ser el jugador del año en la Premier?
Pues mira, se va a decidir entre varios, entre Lukaku, es decir, ya están los nominados, que son Lukaku, Harry Kane, Ibrahimovic, Hazard, Kanté y Alexis Sánchez. Yo creo que va a ser uno del Chelsea porque el Chelsea va a ganar la liga. Al final acabará siendo Hazard.
¿No?
Acabará siendo Hazard. Aunque yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Ibrahimovic me parece impresionante. La temporada que está haciendo Ibrahimovic en el Manchester United. Yo creo que por creatividad realmente va a ser Hazard. Ojo a la temporada de Kanté también en el Chelsea. Lo que sí me sorprende es que no esté Dele Alli. Creo que merece estar Dele Alli. Creo que es uno de los mejores jugadores de la Premier con la edad que tiene, las asistencias de goles que ha dado y los goles que ha dado. Fue el mejor jugador del periodo invernal de la Premier. Pero bueno, no está. Seguramente va a ser elegido jugador joven del año, que también está nominado.
Tuvimos derbi en Italia, entre el Inter y el Milan.
Sí, un partido muy bonito, muy atractivo. Yo digo que es un poco el partido de la modernidad, porque el partido se juega a las 12:30 de la mañana por el horario chino. Los dos propietarios son chinos.
Es que son chinos, claro.
Los dos propietarios son chinos.
Han vendido
Berlusconi esta semana
por 720 millones de euros el Milan a un propietario chino que ya tenía participación en el club.
Exactamente, que es una pasta, 720 millones de euros.
Sí, sí.
Y bueno, ya son propietarios chinos los dos, 12:30 de la mañana para el horario chino y
nos
además
han dado
el gol.
Un millón a cada empleado de Mediaset.
Está bien, normal. Joder, te lo mereces.
Sí, sí.
Y luego un gol decisivo que fue el empate a dos, que fue con la tecnología, la que no hemos tenido en el Bernabéu hoy, con la tecnología del ojo de halcón, un gol fantasma que fue gol, por supuesto, lo marcó Zapata y significó el empate. Me gustó más el Milan los primeros 30 minutos, luego a partir de ahí dominó bastante el Inter y fue superior al Inter con un gran Gagliardini, con un buen Candreva, con un gran Icardi. Y ojo que Deulofeu está muy bien, ¿eh? También hizo un buen partido Deulofeu para el Milan, yo creo que está en un momento de forma excelente. Dicho esto, los dos equipos están muy lejos del nivel competitivo de la Juve, de la Roma y del Nápoles.
Portugal.
Bueno, en Portugal quería destacar, vi el partido completo del Benfica. Hay que decir que la semana que viene juegan Sporting de Lisboa o Sporting de Portugal, como les gusta decir a ellos y como realmente se dice, contra el Benfica.
Se cabrea el presidente cuando te oye Sporting de Lisboa.
Con lo cual podría acercarse, está a 3 puntos el Oporto y podría acercarse el Oporto al Benfica. Vamos a ver, el Oporto no puede pasar el empate del Sporting de Braga. Me gustó mucho el partido de Jonas. El Benfica dominó con mucha claridad al Marítimo, que es el tercer equipo que menos goles había recibido en la Liga Portuguesa. Es un equipo defensivamente bueno, pero ganó bien con un excelente Jonas.
¿Qué quieres destacar de Holanda?
Bueno, quiero destacar que me encanta el Ajax. A ver si se clasifica para semifinales contra el Schalke. Le pegó un baño en la ida en Europa League al Schalke. Tiene 5 jugadores muy jóvenes sensacionales. Uno es Junes, alemán, 23 años, que es el mayor de todos. Otro es Dolberg, el sueco, que le va a durar poco porque es un fenómeno, 19 años. Un delantero que lo tiene todo realmente. Otro es Traoré, que cuando no estaba Dolberg estaba jugando de delantero centro. 21 años, de Burkina, muy buen jugador. Es más jugador de banda, pero de 9 puede jugar bien. Otro es David Neres, el ex del Sao Paulo, 20 años, recién llegado y está jugando también muy bien. Puede jugar más de extremo que de nuevo, o de segundo punta. Y el otro es Justin Kluivert, lo que hablamos de él, el hijo de Patrick Kluivert. Extremo puro, 17 años. Yo creo que va a ser convocado a la selección holandesa muy prontito. Y esos 5 jugadores da gusto, no juegan todos juntos, evidentemente, pero es un equipo que da gusto ver jugar el Ajax. Si no se deshace el equipo, yo creo que puede competir bastante bien en Europa la temporada que viene en Champions.
Vámonos a Sudamérica, Copa Libertadores.
Bueno, ya sabes que me apasiona la Copa Libertadores.
Te apasiona, te vuelve loco.
Me vuelve loco. Quiero destacar varios partidos.
¿Qué juegan? ¿Todas las semanas?
No, todas no, pero esta semana también hay partidos.
¿Tipo Champions?
Tipo Champions. Cuando no hay Copa Sudamericana. Y hay una cosa que han hecho este año también, que es que el tercero de la Copa Libertadores de cada grupo, como en la Champions, va a pasar a la Copa Sudamericana.
Que es la Europa League.
Que es la Europa League, digamos. Lo están copiando, lógicamente. Bueno, el que no haya visto el partido se lo recomiendo de verdad. ¿Sabes que a mí me gusta hacer recomendaciones aquí en
River Melgar?
No, el Palmeiras-Peñarol.
Ah, Palmeiras-Peñarol.
Es uno de los partidos del año en todo el mundo.
Sí, pero el que no lo haya visto ahora, ¿cómo lo ve?
Pues yo creo que se puede conseguir por internet, no será difícil conseguir ese partido completo, ¿no? ¿Sí? Si no, yo qué sé, lo subo
Para ti a lo mejor, ¿no? Pero yo
igual a mi canal de YouTube, que intenten conseguirlo, porque merece la pena, de verdad. Es uno de los partidos del año por todo, por el nivel de Palmeiras, con Dudu es espectacular, también por la polémica que la hubo, por supuesto, también por las alternativas en el marcador. Acaba ganando 3-2 Palmeiras con un gol en el tiempo de descuento cuando estaba con 10. Peñarol hace un partido realmente muy bueno. Con Afonso, que es un buen delantero, con Junior Arias, que me gusta mucho bastante también, con Nández, buen jugador Nández, ya de la selección. y yo creo que es el partido para ver. River-Melgar, buen partido de River ante Melgar de Perú. Ganó el River 4-2 con un buen central. Ojo a Martínez Cuarta, ¿eh? Este chico de 20 años de la cantera de River que está jugando muy bien como central y es un central para tener muy en cuenta. Y bueno, variantes tácticas del equipo de Gallardo, como siempre, con Nacho González, con Martínez, jugando un buen partido River, sobre todo ofensivamente. Defensivamente, problemas en los laterales, pero gran central Martínez Cuarta. Y luego, hablar del Estudiantes Barcelona de Guayaquil. Estudiantes perdió 0-2 con Verón, con 42 años, que es el presidente y a la vez jugador de Estudiantes, y que fue titular.
Verón juega.
Verón prometió volver al fútbol y está volviendo en el equipo en el que es presidente. Cualquiera le quita, ¿no? De todas formas, es presidente del equipo. Y jugó con 42 años, solo el primer tiempo no está para jugar.
Presidente jugador.
Presidente jugador, yo nunca lo había visto. En Copa Libertadores, ¿eh?
En Copa Libertadores.
Es increíble. Sí, que no es. Es un problema para el técnico, para Nelson Vivas, porque ¿qué haces? O sea, le quitas. Si es el presidente, me lo vas a quitar.
No.
Tendrás que ponerle si te lo pide.
Imagínate que trae aquí el presidente de la COPE.
Claro, pues.
Y que dice que quiere hablar.
Que quiere participar aquí con el Maldini Plus, conmigo y contigo. Pues tendrá que participar. ¿Qué va a hacer?
Tal cual.
Esto es igual.
Donde quiera o en el tertulión.
Por cierto, dos detalles muy rápido. Juanma, 4 goles de Fred con el Atlético Mineiro ante el Sport Boys.
¿Este es el brasileño?
El brasileño, el que marcó a España en aquella final de la Copa Confederaciones. Sigue haciendo goles, está el Atlético Mineiro. 4 goles en la segunda parte ante el Sport Boys. Hay 2 Sport Boys, uno en Perú, que juega también la Copa Libertadores, pero el Sport Boys de Bolivia, sí, que es el que dirige Azcar Gorta, que perdió claramente con 4 goles de
Fred. Vale, pues venga, que has tenido, bueno, fiebre Maldini.
Sí, hemos emitido un trozo de la charla, que por cierto se está emitiendo ya estos días.
A ver si la emitís ya de una vez, porque no hacen más.
No, hemos emitido,
hoy
en Cero la hemos estrenado a las 12 de la noche. Y la vamos a poner muchas más veces. Y pusimos ayer 10 minutos para entrar en calor un poquito,
para abrir boca, ¿no? Poco a poco.
Y luego vimos el Bayern-Real Madrid del 76, el partido de vuelta, con los 2 goles de Torpedo Müller, que demostró una vez más, viéndole cada vez que le veo jugar, lo buen delantero. Es impresionante.
¿Estás dispuesto a someterte a las preguntas de los
oyentes? Estoy dispuesto.
¿Sí?
Sí.
¿Aun con el riesgo que ello conlleva?
Venga, sí.
Vamos con la primera.
Buenas noches, Maldini.
Muy
Quería preguntarte sobre las opciones que piensas sobre el Brighton la temporada que viene en la Premier League y qué piensas de su mediapunta Anthony Nocaert. Un saludo.
Bueno, Nocaert es uno de los goleadores de la segunda división inglesa. Creo que lleva 16, 17 goles ya. Es más un segundo punta, un extremo, pero está haciendo una buena temporada. El Brighton ya ha subido, ascendió el pasado fin de semana. Bueno, el lunes se jugó el partido y vamos a ver, la Premier va a tener que rearmarse bastante más, lógicamente.
Buenas, Maldini. ¿Cómo ves al Tottenham de Pochettino quitándole la liga al Chelsea? Buenas noches y un saludo.
Bueno, lo veo muy difícil. Tiene mejor calendario el Chelsea, claramente. El Tottenham tiene que recibir al Manchester United, tiene que jugar contra el Arsenal. El Chelsea no tiene ningún partido realmente comprometido, solo el del Everton en Goodison, y tiene 4 puntos de ventaja. Yo creo que el Chelsea va a ganar la liga, pero mucho mérito para el Tottenham.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Cuál es tu pronóstico del Celta contra el Genk? ¿Le ves capaz de llegar lejos en la Europa League? Un saludo.
Tiene 3-2 de la ida.
Tiene 3-2 de la ida, sí. Son dos equipos muy ofensivos, muy atrevidos, bastante anárquicos, sobre todo el Genk. Yo le veo opciones al Genk, ¿eh? Va a ser una eliminatoria muy difícil.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que si este año el Mónaco gana la Liga Francesa va a ser el declive del PSG de Unai Emery? Un saludo.
Bueno, va a ser un palo importante porque el PSG venía ganando las últimas ligas con mucha comodidad. Y el hoy ha ganado, por cierto, el PSG y ha igualado a puntos. Si la gana el Mónaco, va a ser un palo importante para Emery, sí.
Última.
Muy buenas noches, Maldini. ¿Qué tal, crack? Como periodista, ¿habías vivido alguna vez algo como lo del Bastia y el Olympique de Lyon del domingo? Venga, un saludo desde Cádiz.
Por cierto, a Cádiz dentro de poco va a ir
el día 27 de...
27, el jueves que viene.
El jueves que viene.
Entradas ya disponibles, invitaciones en Cope
Cádiz. Invitaciones disponibles en Cope Cádiz. Y creo que el primer día ha sido una locura de gente. Caben más de 1,000 personas.
Cádiz, donde vamos. ¿Va Maldini?
En principio no, lo vamos viendo. No sé por qué diría nada. Nunca he vivido nada igual y espero no vivirlo. Del Bastia a Lyon, lo de la agresión de
¿Le
los
puede
jugadores.
Costar el descenso al
le
Bastia?
Le podría costar, una sanción tremenda le tiene que costar. Yo no recuerdo nunca un caso igual de hinchas agrediendo a futbolistas del equipo rival en el campo.
Y reincidentemente, o sea, es que en la segunda parte, en el descanso todavía estaban
terrorífico.
Con lo mismo. Oye, Maldini, me alegro mucho porque me das mucha paz.
Sí, ¿no? Sí, bueno.
Me alegra mucho estar contigo.
Muy bien.
¿Vale?
Magnífico. Mañana.
De hecho,
mañana,
me alegro tanto que mañana me gustaría que vinieras.
Mañana más. Mañana Barça-Juve.
Vas a venir.
Por supuesto, hago el partido en el tiempo de juego y luego en partidazo. Encantado.
Pues encantado de la vida. Aquí estamos.
Muy
gracias.
Bien, muy bien.
Hasta ahora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.